Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en ESPN Deportes, en Cronómetro. Bienvenidos a Cronómetro. Saludos a todos los televidentes de ESPN Deportes. Acaba de terminar el partido de la Champions, un partido muy emocionante, una de esas noches mágicas del club blanco, del club Real Madrid, que toma el segundo tiempo la iniciativa del partido y con tres goles de Karim Benzema, triplete de Karim Benzema, vence al Paris Saint-Germain por 3-1, que se había puesto en ventaja con un golazo de Kylian Mbappé. Un partido que le dará la vuelta al mundo seguramente y al fútbol europeo. Y bueno, un partido espectacular, con buenos jugadores, con talento en el campo, unos más, unos menos, pero pesa. Sigue pesando la camiseta de Madrid y sigue pesando mucho el Santiago Bernabéu. 3-1, una voltereta muy, muy espectacular en una noche mágica del Real Madrid. David Faitelson, son saludos.
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Sí, totalmente de acuerdo contigo, memorable la actuación hoy de Benzema, del Real Madrid. ¿Cómo conectó con el Bernabéu? Yo hace tiempo que no veía al Bernabéu tan eufórico, tan pasional con su equipo de fútbol. Y bueno, lo que son las cosas, vimos una demostración plena de Mbappé en el primer tiempo, demostrando que es el mejor futbolista del mundo, pero en la segunda parte regresó al Madrid y apareció Karim Benzema, que su compañero en la selección francesa, que se puso a los hombros al equipo junto con Luka Modric y Vinicius, y el Madrid le ha dado la vuelta.
Imagínate, Faitelson, ver al mejor jugador del mundo en la primera parte. Sí. Y ver en el segundo tiempo al mejor centro delantero del mundo en la segunda parte. O sea, no podemos
quejarnos. No podemos pedir más. Una gran noche de Liga de Campeones de Europa. Y bueno, José Ramón, el Madrid es el Madrid. Y cuando...
El Madrid, tú lo has dicho bien, el Madrid es el Madrid y cuando lo necesita... sale el ADN del Madrid.
Y otra cosa también, otra lección importante, José Ramón, al Madrid cuando lo tienes, o lo matas o lo matas.
Mátalo.
Lo dejas medio vivo y te hace esto, se levanta y te aplasta.
Sí, hoy llevados de la mano de Karim Benzema, no estaba Casemiro, no estaban Mendy, dos titulares. El técnico Ancelotti tuvo que parchar un poco el equipo. Pero bueno, lo parchó bien y jugó bien el equipo del Real Madrid con un Benzema carismático, jugador brillantísimo francés, que juega en la selección francesa al lado de Kylian Mbappé. No vi a Messi, muy bajo Neymar, muy bajo Verratti, poco de los demás jugadores del Paris Saint-Germain, poco de Di María que entró en el segundo tiempo. Y mucho del Madrid, sobre todo en el segundo tiempo, Valverde dio un gran partido, Modric dio un gran partido, y por supuesto también el portero del Real Madrid sacó dos o tres en el primer tiempo muy buenas de Kylian Mbappé, Courtois, que es el mejor portero de la actualidad, gran portero, a diferencia de Donnarumma, que se dejó ganar un balón increíble por Benzema, que abrió la puerta al Madrid para meterse de lleno en la pelea y buscar la victoria. 3-1, el global es 3-2, en un partido muy esperado, muy, muy esperado por todos los aficionados del mundo futbolístico, sobre todo de la UEFA, del fútbol europeo, del fútbol latinoamericano, de dos equipos trascendentales, el Real Madrid, el aristócrata, como le dicen, y el nuevo equipo joven del fútbol europeo, que es el Paris Saint-Germain. Pero hoy lamentablemente no apareció Messi, muy poco de Messi, muy poco menos de Neymar, y así Mbappé no puede hacerlo todo solo. No puede.
Mira, yo creo que la forma de dimensionar esto es entender que el Madrid es un equipo grande, poderoso, y yo insisto, no puedes tenerlo medio vencido, tienes que vencerlo. Y tiene grandes futbolistas que en cualquier momento te pueden cambiar la historia de un juego como fue hoy, el destino de un juego. Y creo también que esta victoria nos demuestra que el Madrid está para todo. No podemos descartar a Madrid para nada, absolutamente para nada, porque no, además no lo puedes descartar, sabe no lo jugar puedes descartar. Este tipo de competencia, la sabe jugar, la lleva sí. dentro de su ADN, dentro de su tipo de sangre, y nadie tiene, José Ramón, lo que tiene el Madrid para jugar Champions. Máxime, por supuesto, si tienes un futbolista de los tamaños de Benzema a tu servicio, ¿no?
Sí, el ADN del Madrid es esos partidos, estos que les cuesta, que le cuesta remontar, que tiene que sudar, que luchar, que el público lo empuja, lo lleva en volandas materialmente en el segundo tiempo al Madrid después del gol de Benzema. El público se metió al campo, metafóricamente, para empujar a los jugadores del Madrid a buscar el segundo y el tercero. Y cuando cayeron, sabían los seguidores del Madrid que había liquidado al Paris Saint-Germain, que ya no pudo reaccionar más que con alguna colada de Mbappé y algún tiro lejano de Messi. Pero yo quiero, pues, recalcar el orgullo de este equipo madrileño en las tandas de Champions, los partidos de Champions, claves, importantes. Puede perder, puede ganar, puede caminar mal en algún momento, puede desfallecer. Hoy no estaba Casemiro, que es fundamental en el eje del centro del campo del Madrid, pero lo cubrieron bien.
Mira, José Ramón.
Valverde dio un gran partido. Kroos estaba lesionado, tuvo que salir.
Mira.
Camavinga es un buen jugador joven. Entró Lucas y metió presión adelante, que yo creo que el Madrid jugó un segundo tiempo muy completo.
Mira lo que significa hoy la actuación de Karim Benzema, los tres goles que ha tenido. Le permiten, José Ramón, colocarse por encima de Alfredo Di Stéfano. Ha superado Di Stéfano en la número dos de la lista de máximo goleador en la historia del Real Madrid. Y está a unos cuantos goles de Raúl, José Ramón. 12 goles de Raúl. Con lo que yo creo que prácticamente estamos viendo. Estamos viendo al más grande anotador en la historia del Real Madrid. Se dice fácil, pero sí, hay que verlo.
Persiguiendo a Lewandowski en quién va a hacer más goles en la Copa de Europa. Los dos son muy parejos, son muy buenos goleadores. El Bayern es una aplanadora. El Madrid no podría aplanar hoy al Paris Saint-Germain, no, porque tiene un buen equipo. El Paris se defiende. Pero a ver, José Benzema Ramón, es un jugador
entendiendo
único.
Los jugadores que han pasado por el Real Madrid y que Benzema tenga esta capacidad para poder meterse, encaramarse en la historia del club, realmente hay que aplaudirlo. Hoy Benzema ha sido, después de que Mbappé nos dio una demostración de sus grandes aptitudes, ya hablaremos de Mbappé, pero Mbappé dominaba el juego, hacía lo que quería con la pelota, mostraba sus destrezas. Increíblemente, Benzema salió para cambiar el destino del juego y se convirtió en la gran figura.
Sí. Mbappé fue la gran figura del primer tiempo porque tenía espacios. El Madrid, al querer atacar, permitió espacios, le ganaron la espalda a Carvajal en varias ocasiones y Mbappé llegó en varias ocasiones a la portería de Courtois frente a frente, mano a mano. En algunas la sacó Courtois, en otras no pudo sacar a Courtois, en un gran pase que le dan. Neymar, por cierto, que fue lo mejor que hizo, un gran pase a Mbappé. Mbappé define muy bien porque Alaba lo trata de llevar hacia el centro para que tire en el centro, pero Mbappé hábilmente le dice no, tiro al poste, y lo tiró al poste y lo metió.
Hablemos buen un poquito, jugador. José Ramón, del PSG, que se cayó dramáticamente hoy en la segunda parte. Ya mencionabas el momento de Donnarumma, que es fundamental porque le abre la puerta a Benzema, se equivoca el portero italiano y después la defensa realmente desaparece. No tiene defensa el equipo de Pochettino. El partido de Messi muy tibio, el juego de Messi. La verdad es que no apareció mucho.
Yo te voy a decir algo que va a sonar fuerte. No tiene defensa. Messi está desaparecido, Neymar no existe y Pochettino se tiene que ir.
¿Y quién, perdón, quién se tiene que ir? Pochettino,
sí. Es un golpe muy, muy duro para el Paris Saint-Germain, por lo que ha invertido, por lo que ha gastado, por lo que anhelaba ganar la Champions antes del Mundial de Fútbol de Qatar. Y hoy, en el campo del Madrid, el Bernabéu mostró que es un equipo, el Madrid, necesita el apoyo de su gente para dar partidos históricos. Yo digo un partido histórico. No, y pasará la historia como una remontada muy buena del Madrid de 1-0, de 2-0 hasta el 3-1.
He leído en las redes sociales que dicen, es que Mbappé no tiene un equipo al lado de él. Perdóneme usted, tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a Di María, tiene a Verratti, tiene jugadores de primer nivel este equipo. Hoy, con todo respeto, pero me parece que Pochettino otra vez quiere cerrar antes el juego y no sabe cómo realmente terminar con el Madrid. Porque tenía que haber buscado el segundo gol. No, tenía ventaja. No defender su ventaja.
Sí, pero tenía...
El tercer gol es global.
Tenía ventaja de 2-0. 1-0 en París y 1-0 en Madrid. Ventaja global. Que era importante, 2-0. El Madrid tenía que remontar esa ventaja.
Estaba en la lona el Madrid.
Y remontó con 3 goles. Hubo un momento en el Madrid, cuando estaba en la lona, aparece el error de Donnarumma y el gol de Benzema. Ahí el Madrid resurge y vienen los errores del Paris Saint-Germain, que son muy claros, y el nivel de Benzema y de Modric atraviesa un momento espectacular. El pase de Modric para el tercer gol es fantástico, exacto, sí, los pies de Benzema para
ahora,
que cruce y dispare.
Estoy de acuerdo, pero
y el segundo gol es una jugada muy bien elaborada.
El trabajo de Hakimi por un lado.
Los responsables.
Lo que hacen Marquinhos.
Hakimi falló
en el centro.
Falló.
No tiene un aparato defensivo confiable este equipo.
No. La confianza se le hubiera dado Sergio Ramos, pero Sergio Ramos está inhabilitado desde que llegó al Paris Saint-Germain. Seguramente saldrá del Paris Saint-Germain. Defensa central veterano, que sabe qué hacer en momentos difíciles, cuajado durante 16 años en el Madrid, del estilo del ADN del Madrid, pero está lesionado, no lo pueden usar. Yo creo que hoy en Madrid, David, hay que rendirle pleitesía porque jugó un gran partido. Puede ser campeón de Europa o no puede ser campeón de Europa, pero tiene un gran equipo.
No vamos a quitarle méritos al Madrid, ni porque se equivocó Pochettino, ni porque el PSG fue un auténtico flan en defensa, ni porque desapareció Messi, ni porque Neymar apareció poco. No vamos a quitarle méritos al Madrid porque el Madrid estaba en la lona y logró levantarse de la lona para ganar el partido y ganarlo bien, merecidamente. No hay que quitarle méritos al Real Madrid. Más que una debacle del PSG, ha sido un triunfo histórico, memorable, legendario del Real Madrid. Bueno, Mbappé, José Ramón.
Sí, es un equipo de leyenda el Real Madrid, Faitelson.
Ahora, José Ramón, Mbappé enseguida había robado los suspiros de la primera parte en el Santiago Bernabéu.
Mbappé, vamos a hablar de Mbappé en solitario. Sí. Mbappé, cuando tiene la pelota, es un peligro latente. Cuando en carrera a un pase largo, es peligrosísimo porque le gana a cualquiera en velocidad. Tiene una zancada impresionante. Y cuando enfrenta al portero, a veces duda y quiere tocar al poste y aparece un portero del tamaño de Courtois que le tapa. Pero cuando tiene la oportunidad, te marca el gol. Marcó 2 goles en la eliminatoria. Uno al final en París y otro al principio en el Bernabéu por ahí del minuto 30 y tantos. Pero lo que no contaba Mbappé es que su equipo se iba a desmoronar. Que no iban a aparecer las figuras que él cree que tiene el Paris Saint-Germain, que son figuras que están en la parte final de su carrera, tipo Messi, tipo Neymar. Berratti se fue cayendo y la defensa se fue desinflando totalmente ante la capacidad y pericia de Karim Benzema, de Vinicius, adelante del Madrid, de
pero
Modric.
Volviendo al tema de Mbappé, tiene unas cualidades maravillosas. Sí. nadie tiene el arranque que tiene él, la forma en la cual encara, la velocidad,
nadie.
La manera en la cual tiene pintada la portería en la cabeza. Es un futbolista maravilloso, excelso.
Yo creo, David, creo que hoy, al ver el Bernabéu, porque él miraba constantemente hacia arriba el Bernabéu, cómo se desplomaba el Bernabéu en aplausos al Madrid, seguramente habrá tomado una decisión ya de pasarse al Real Madrid, si no es que está arreglado.
Sí, mira, yo creo, José Ramón, que para él, para lo que él pretende, que puede llegar a ser el gran futbolista.
Necesita un equipo como ese.
De acuerdo, el gran futbolista de la época, el hombre que pueda alcanzar los niveles de Messi, de Cristiano Ronaldo, tiene que buscar un equipo como el Real Madrid. No lo puede hacer a través del PSG, que ha invertido muchísimo dinero.
No lo puede hacer.
Y otra vez se queda en el camino.
No lo puede.
Otro tema, José Ramón.
No está hecho el PSG para eso.
Mucha gente en redes sociales decía.
No está hecho.
Mucha gente en redes sociales decía que viendo a Mbappé jugar, le parecía tener algún tipo de esencia de Ronaldo. Ronaldo Nazario, aquel futbolista.
Ronaldo Nazario,
que tenía una aceleración
Ronaldo Nazario,
maravillosa, ¿no?
Sí, tenía una gran aceleración, no tan pegado a la banda, un poco más hacia el centro. Mbappé es más pegado a la banda. Cuando toca la banda, no lo alcanza a nadie y después se mete hacia el centro. Mbappé es un gran jugador, es lo mejor que tiene el Paris Saint-Germain, es uno de los mejores jugadores jóvenes del futuro, de los mejores del mundo. Y bueno, se enfrentó a un equipo experimentado, veterano, fuerte, sólido y con un Karim Benzema en forma.
De acuerdo.
Perfecta forma. Y cuando Benzema está en perfecta forma y se alía a Modric, se alía a Kroos, se alía a los jugadores claves, termina arrollando y termina ganando. Y hoy es una remontada, pésele a quien le pese. No es la camiseta del Madrid, no, es el Madrid.
No, de acuerdo, y lo ha ganado con justicia y nos ha brindado otra noche memorable para su historia. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Manu Martín hasta Madrid para que Manu nos cuente sus impresiones después de las críticas que se llevó el Madrid en el partido de ida en París, ¿no? Hoy el Madrid ha vuelto. Cinco minutos, vamos con Manu Martín hasta... Cinco minutos, vamos con Manu Martín hasta Madrid, que seguramente tendrá impresiones frescas, directas, de lo que ha sido esta gran exhibición del Real Madrid. Manu, bienvenido, buenas noches, saludos en Madrid.
¿Qué tal? Buenas noches. Saludos, la épica, Manu, abrazo, siempre Manu, viene de una mala acción previa. Cuando tú tienes que remontar y darle la vuelta al partido, siempre vienes de atrás. Y al Real Madrid se le puede poner muchas cosas, pero no falta de épica y de ganas. Y hoy hemos visto lo que es el Bernabéu, lo que es la Champions y lo que es el Real Madrid.
Tienes razón. Platícanos el partido. El primer tiempo fue del Paris Saint-Germain, que dio un buen partido. Cátedra, tocó. Marcó un gol a Mbappé. Le anularon uno fuera de lugar, pero después en el segundo tiempo bajó su nivel y apareció, como tú dices, la épica del Madrid y la remontada del Madrid y las noches del Madrid, ¿no?
Es que lo has contado todo y lo has contado con absoluta fidelidad. Comentaba yo hace un momento que la remontada del Real Madrid, la épica, el madridismo, el espectáculo que hemos visto en la segunda parte en el Bernabéu, en la grada del Bernabéu, nos va a hacer opacar, olvidar el espectáculo futbolístico que ha dado el Paris Saint-Germain en la primera parte. No estoy justificando para nada que el Paris Saint-Germain se merezca estar en cuartos de final, porque no se lo merece por ningún lado. Pero el juego que ha hecho ese Paris Saint-Germain, si hubiera sido capaz de mantenerlo 90 minutos, ahora estaríamos hablando de otra cosa. Es fácil hablar con el periódico del lunes, pero si hablamos durante el partido, en el descanso, los madridistas no pensaban que iba a pasar lo que sucedió en la segunda mitad. Dicho esto, que había que decirlo, hay que decir, partidazo de Luka Modric, sí, en la segunda parte. Benzema en su línea. Estamos hablando de jugadores que en el centro del campo suman más de 100 años y siguen dándole lecciones a otros jovencitos que aparecen.
Manu, yo decía que sí. Al Madrid o lo matas. Porque si lo tienes, si lo dejas vivir, puede pasar esto.
Absolutamente, y es lo que ha pasado. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto en la Champions en el Real Madrid? ¿Cuántas veces no hemos visto estas remontadas? Seguramente no tan épicas como las de esta noche, porque en el descanso parecía ya imposible aquello. Pero de estas hemos visto muchas. Hemos visto malos partidos del Real Madrid que, con un detalle al final del partido, se ha llevado los 3 puntos en Liga, se ha clasificado en Copa o se ha clasificado en Champions. Pero es que es el Real Madrid, y al Real Madrid jamás hay que darle por muerto. Hasta que el árbitro no pita y se van al vestuario con la derrota, el Real Madrid es capaz de resucitar. Y ese es mérito del Real Madrid. Y ojo, también mérito del Estadio Santiago Bernabéu, que en medio de las obras, con el problema que es ir hasta allí, el frío que hace esta noche en Madrid, 70.000 personas allí animando, comportándose correctamente y llevando a su equipo a donde le ha llevado al final. Creo que es un exitazo del Real Madrid, pero insisto, y yo no hablo con el periódico del lunes, hablo con lo que he estado viendo durante 90 minutos. Me ha encantado la primera parte del Paris Saint-Germain. Un desastre en la segunda y merecen estar donde están. Fracaso catarí, fracaso de Messi, fracaso de los petrodólares y hoy Mbappé, seguramente en el vestuario, está buscando ya su sitio donde poner su ropa.
Y de Pochettino también.
Y de Pochettino, sí. Y de Pochettino. Sí, pero date cuenta una cosa. ¿Qué ha hecho Donnarumma? Si el partido lo ha cambiado Donnarumma. El partido lo ha cambiado Donnarumma. Y luego fracaso de Pochettino porque mientras Ancelotti, que habría que hablar largo y tendido de Ancelotti con todos los palos que se le están dando, yo el primero por lo de la falta de rotación, pero si comparamos con otros técnicos y no me voy muy lejos, Ancelotti ha sido capaz de leer el partido en cada momento y decirle a sus jugadores qué tenían que hacer. Ha empezado con presión alta, se ha ido atrás, se ha vuelto a colocar en el centro del campo, ha dominado el partido, no se ha inquietado en ningún momento porque estuviera abajo en el marcador. Es decir, son muchos aciertos de un entrenador y un gran fracaso del otro, sin duda.
Sí, pero la diferencia del técnico italiano con el argentino es la experiencia. Es un viejo lobo de mar.
Tres Champions.
Campeón él como jugador de Champions, campeón dirigiendo a equipos. Un gran técnico que supo leer muy bien el partido y supo en qué momento atacar y presionar durísimo el error de Donnarumma para buscar el segundo y el tercero.
Pero acuérdate, y así, José sí, Ramón. Manu. El famoso técnico este que ganó las tres Champions porque tenía una gran plantilla, era incapaz de cambiar un partido. Era incapaz. y eso fue lo que le llevó, cuando no tuvo las grandes figuras, a hacer lo que hizo. Ancelotti te puede cambiar un partido en función del estado anímico, en función del estado físico, así en función es, de cómo es, te está es. Jugando el otro. Pero a mitad del partido, no te estoy hablando antes ni después ni en el descanso, en medio del partido.
El planteamiento de Ancelotti en París fue terrible, fue infame, eso no se lo quita a nadie. Ahora, correcto, Manu y José Ramón, la otra noticia de la noche es el desmoronamiento, si se le puede llamar así, de Messi. ¿Qué le pasa a Messi? ¿Dónde está por lo menos aquel Messi? Digo, yo no espero que sea el mismo Messi de sus mejores noches, pero ha bajado dramáticamente.
Yo te respondo a ver si Manu Martín está de acuerdo conmigo. Messi añora Barcelona.
Posible. Sí, eso lo hemos dicho muchas veces. Pero yo te voy a dar otra respuesta y que no se me ofenda a nadie, ¿eh? Por favor, que nadie se ofenda con lo que voy a decir. ¿Nos da la sensación de que el Paris Saint-Germain se ha convertido en el europeo de la MLS? ¿El que se lleva a las viejas glorias cuando ya no tienen lo que tienen que tener?
Estoy de acuerdo.
Se lleva un Ramos lesionado, se lleva un Messi en su caída bajando. Pues un poco, pues si a Cristiano, esto es ley de vida, no estoy criticando que Messi no le vaya a pasar, le pasa absolutamente a todos los jugadores. Se lleva a un Neymar para hacer un poco de fiesta, de espectáculo, de llevarse el foco, pero no rinde. Y al que se lleva bueno, le está echando porque no le hace líder del equipo y llega al Real Madrid que le va a pagar menos y se lo va a quedar el año que viene. Os lo dije hace un par de semanas, es mentira todo lo que se está diciendo de esas presiones que están haciendo sobre Mbappé. Eso es lo que se está filtrando en la prensa para ver si así se consigue hacer algo. Mbappé lo tiene todo decidido porque se da cuenta de que este Paris Saint-Germain, por muchas figuras que tenga, no deja de ser el Cosmos de Nueva York de los 70. Y lo está demostrando temporada ahora, tras Manu, temporada tras temporada.
Eso,
y llegó a una final de Champions porque se jugaba partido único. Y en
ahora, Manu, eso que dicen que le va a dar 50 millones de euros y 100 millones de euros de bono de fidelidad por firmar, ¿es mentira?
No, es mentira.
¿Quién se lo va a dar eso?
¿Quién se lo va a dar? Al que la IFI, los cataríes.
No, yo te digo que si se lo han ofrecido, me parece un suicidio. Si se lo han ofrecido, la información que yo manejo, y sabéis que desde el Madrid se maneja buena información, es que esto está hecho. Aquí están súper tranquilos. No, o sea, tú llamas, oiga, es que en Le Parisien ha salido esto, en L'Equipe ha salido lo otro. Que publiquen.
No, de acuerdo.
Me da mucho gusto, Manu, que reconozcas el éxito del Madrid, que reconozcas
éxito del Madrid, José Ramón, pero éxito del Paris Saint-Germain en la primera parte, ¿eh? Yo quiero que mi equipo juegue como...
Ahora, otra pregunta, Manu, que tengo para ti.
Una primera parte muy buena, pero...
Otra pregunta, hemos...
El Bernabéu, lo que pesa el Bernabéu, explícale a Faitelson lo que pesa el Bernabéu lleno en un partido de Champions.
Bueno, pero el Bernabéu no pesa si no tienes fútbol, José Ramón, también, ¿eh? Hoy tuvo fútbol, ya lo decía Manu.
Faitelson,
No, David, te voy a decir una cosa, ¿eh? El Bernabéu pesa hasta sin fútbol. El miedo escénico famoso que se puso en boca de Valdano, si miramos aquellas plantillas del Madrid, eran, lo voy a decir clarito, eran lamentables, ¿eh? Y yo era crío y allí iba.
Manu, yo te quiero
ibas
preguntar
con la
algo.
Ilusión de que aquello se le daba la
te
vuelta.
Quiero preguntar algo, Manu.
Contra el Inter, contra el Mönchengladbach. No. Allí no había una gran plantilla. De hecho, no ganaban luego más que ganaron las UEFAs aquellas al Videotón.
Y algo, y yo al final te quiero preguntar otra cosa.
Sí, a ver, no, lo quiero preguntar. Dime. A ver, vimos ya al Bayern Múnich aplastante contra otra clase de rival también. Bueno. Vimos al Manchester City aplastante también contra otra clase de rival. Vimos también a Liverpool, ahí hay tres protagonistas. ¿Ves al Madrid con la suficiente capacidad futbolística para ganar la Champions, para contender por la Champions?
No. A ver, es que es lo bueno de tener objetividad y no ponerte la camiseta de ninguno de los equipos. No. Hoy enfrente tenía un equipo como el Paris Saint-Germain. Pero el Madrid sigue siendo un Madrid con muchas carencias, que Ancelotti va surfeando como puede y va yendo como puede. La Liga está como está porque el Sevilla no termina de ganar partidos y los otros dos ya veis cómo están. El Atleti y el Barça, que llegan a última hora pero no les va a dar tiempo. En la Copa fue eliminado. Y en la Champions, insisto, que no le... A ver, es que luego llegan los haters estos en las redes sociales y te matan. Que no le estoy quitando nada de mérito a lo que ha hecho hoy el Real Madrid. Absolutamente nada. Me parece histórico y es un partido para volver a ver 100 veces y demostrar quién es el Madrid y lo que es el Bernabéu. Y los madridistas tienen que estar orgullosos. Pero es que el Bayern o el Manchester... El Manchester City al Sporting de Lisboa no le dejó vivo, ¿eh? 5 y que pase el siguiente. Y el Bayern, que se decía que había empatado, 7 y que pase el siguiente. Son equipos muy diferentes, el Bayern, y de lo que llevamos visto, y el City, a este Paris Saint-Germain, que juega muy bien al fútbol un rato, pero luego se cae.
Estoy de acuerdo contigo, Manu Martín, nada más te quería preguntar si es verdad que el Madrid tiene jugadores veteranos, pero veteranos como Modric existen muy pocos. El pase que le pone Benzema para el tercer gol es maravilloso. Modric está haciendo una temporada brillante.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece que ese centro del campo es lo que mejor maneja el Real Madrid. Yo estoy orgulloso de que hoy estemos los dos de acuerdo. Mismas ideas que tú.
Lo que tenemos que estar orgullosos es de una noche que dignificó este deporte llamado fútbol. Es decir, hemos visto una noche maravillosa. Nos vamos jugando fútbol de lo que vimos en televisión y lo que vio la gente del Bernabéu.
¿Os habéis dado cuenta? No hemos discutido ninguno de los tres y siempre acabamos discutiendo.
Sea Marquinho y yo sea Benzema. Así estamos de acuerdo. Bueno, Benzema no, Modric, porque es más bajito.
Abrazo, Manu.
Adiós, Manu, gracias.
Abrazo, saludos. Abrazo. Bueno, ya convencieron a Manu Martín. Vamos a una pausa para recordar, José Ramón, después de ella, al gran Tomás Boy, que lamentablemente
el gran Tomás Boy,
se nos ha adelantado en el camino.
Falleció. Sí.
Ideal no hay nada en este mundo, mano. Si no, tú tendrías pelo. Sí, tú.
Te trajeron aquí precisamente para que aprendas de fútbol.
No puedes hacer eso.
Entonces me puse a bailar así como diciendo, pues, no se pasen la pelota, pero...
Tú eres un periodistilla, ahí, igual.
Y bueno, me la pasé bien, gracias a Dios.
Bueno, figura hasta la sepultura, se diría en el lenguaje vulgar, vamos, común y corriente. Pero Tomás Boy deja un legado como futbolista maravilloso. Era un jugador de medio campo hacia adelante, con una técnica individual, con un disparo a gol fantástico. Lo dijo ayer claramente en Fútbol Picante Roberto Gómez Junco, que lo conoció mucho, jugó al lado de él. Tomás Boy era un genio del fútbol, un genio adelantado al fútbol. Tomás Boy podía haber jugado en esa época perfectamente. Y Tomás Boy fue compañero nuestro en Fútbol Picante y en el Mundial de Rusia, donde trabajamos juntos y fue un gran compañero. Desayunábamos todos los días a las 6 de la mañana, porque era la hora en que llegábamos de trabajar. Y Tomás Boy era feliz con nosotros y nosotros éramos felices con él, porque tenía puntadas muy especiales, porque le gustaba Rusia, porque le gustaba estar con nosotros y porque además era un tipo que sabía mucho de fútbol y era una leyenda futbolística como lo fue, como jugador. Quizá como entrenador no lo fue tanto, pero sí fue un largo entrenador en el fútbol mexicano.
Sí, de acuerdo.
Descanse en paz, el gran Tomás Boy. Yo estoy muy triste por la pérdida de Tomás Boy. Muy triste.
Logró imprimirle ese sello, su personalidad a los equipos de fútbol y lo mostraba en la cancha, llenó de pasión la cancha. Tomás era un tipo realmente que lo vamos a recordar con una sonrisa picaresca, un hombre que se apasionaba por el fútbol, al mismo tiempo se apasionaba por la vida, vivió plenamente, lastimosamente se ha ido antes de tiempo porque a los 70 años no es el momento para irse. Pero nos queda el recuerdo de un hombre íntegro, pasional, un gran futbolista, como dices tú, José Ramón. Yo lo colocaba hablando de su legado, lo colocaba entre los mejores 5 futbolistas mexicanos de todos los tiempos. Obviamente, la gente va a decir, bueno, es que acaba de fallecer y de alguna manera estás contaminado por ese sentimiento, ¿no?
Bueno, ponlo entre los 10 mejores del fútbol mexicano.
Pero a ver, José Ramón, no hay ningún el problema. Es aquí distinguir lo que tenía Tomás y lo que no tenían otros. Tomás no es comparable con Hugo Sánchez. Hugo era un gran rematador.
No, diferentes totalmente.
Tomás no es comparable con Rafa Márquez.
Tomás era no, Tomás era un distribuidor de fútbol, un jugador que leía muy bien los partidos, muy inteligente, con una técnica espectacular. Y además un gran tirador a balón parado, un hombre que era líder, que tenía cualidades futbolísticas que no tenía muchos jugadores, y lo demostró en Tigres y lo demostró en la Selección Nacional mucho tiempo, Por eso Bora, lo decía ayer, Tomás era una estrella del fútbol mexicano y por eso le dio el gafete de capitán en 86, a pesar de estar Hugo Sánchez en la selección nacional. Faitelson.
Bueno, sin duda alguna, yo creo que el legado de Tomás está ahí. Sabemos lo que Tomás ha significado para el fútbol.
Un gran legado.
Luego, quizá, como bien decía José Ramón, le faltó fructificar su carrera como entrenador logrando un campeonato, un título, cosa que estuvo cerca. Estuvo cerca de lograrlo con Morelia en su momento. En dos ocasiones, diré yo, porque él le hereda aquel Monarcas Morelia del año 2000, que consigue el campeonato con Luis Fernando Tena, y luego pierde una final con el propio Morelia jugando en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Realmente un...
Dos, lo recuerdo muy bien, 2-1 cuando tuvo el gol de la victoria del Morelia, lo falló Salah, ¿te acuerdas de Salah?
¿Cómo no? Ahora, José Ramón, también tuvo oportunidad de dirigir dos equipos grandes como Cruz Azul y Chivas. No le fue tan bien, hay que decirlo así, pero en algún momento logró imprimirle su personalidad y su sello.
Es una lástima que no haya dirigido a Tigres. ¿No?
Sí, puede ser. Mira, no era, como decía ayer Roberto, pues un condor era una obsesión para él, pero me parece que Tigres tenía que haberle dado una oportunidad en algún momento, ¿no? Y vivimos momentos maravillosos con él en el último Mundial en Rusia, realmente maravillosos.
Sí,
me acuerdo que Roberto Mesunco me dijo, ahí te lo encargo, porque yo ya no lo soporto, habla, Tomás no se cansa de hablar. Y luego llegaba Tomás al desayuno a hablar de los días donde se iban por la noche a tomarse unas copas como futbolistas, y Gómez Junco, que estaba con su esposa, con Maru, se le quedaba viendo así, le dice, no, yo no me acuerdo, y se levantaba y se iba, y Tomás seguía hablando y hablando y hablando de aquellas andanzas, ¿no?
Tomás era pintoresco, era simpático, era enojón, tenía carácter, tenía liderazgo, era un hombre adelantado a su época, bien preparado, físicamente delgado, empezó en el Atlético Español. Yo tuve mucho seguimiento de la carrera de Tomás Boy como narrador de partidos y me tocó vivir momentos inolvidables con Tomás Boy. Inolvidables. Realmente yo estoy muy triste por la pérdida de Tomás.
Genio y figura Tomás Boy hasta la sepultura y hasta muy pronto, querido Tomás, querido amigo Tomás Boy.
Bueno, 5 minutos con Pietra para hablar de el clásico. Lamentamos ya la muerte de Tomás Boy, Pietra, y ya lo comentamos, el gran triunfo del Real Madrid, también lo comentamos, y vamos a hablar del Chivas América, del fútbol mexicano, y que irnos metiendo poco a poco, recuperando el fútbol de México. Van a jugar, tengo entendido, según Amaury Vergara, de blanco. Ellos van a jugar con su uniforme normal, pero piden que la gente vaya de blanco, que vayan niños, que donde estaba la barra o donde estaba la barra de Chivas será ocupada por niños y que los americanistas también apoyen la situación de...
Viene de blanco, ¿no? Un clásico sin colores, José Ramón. Un clásico por la paz.
Un clásico sin colores, exactamente. ¿Qué opinas, Pietra?
Que es maravilloso, José Ramón. Te mando un abrazo también a David.
Saludos, Pietra.
Y mi eterna amistad para Tomás. Los he escuchado, he visto los videos. Estoy muy triste, Creo que todos estamos muy tristes. Tomás dirigió a las Chivas. Cuando dirigió a las Chivas estaba bien emocionado. Me comunicaba con él, estaba bien emocionado. Bueno, descanse en paz. Es una maravillosa idea, maravillosa. Fíjate que me queda muy claro lo que en este sentido es el Guadalajara, es Amaury y lo que era su padre, ¿no? Su padre era un poquito más hosco, ¿no? Más seco, pero era una gran persona. Amaury es una gran persona y la gente que dirige a Chivas son grandes personas. Y aquí lo vemos, Podemos criticar el fútbol, que si Michelle Leaño, que si juegan o no juegan bien. Eso ahorita, de verdad, vale gorro, lo dejamos a un lado. Hoy las Chivas, con estas iniciativas, los veo a este equipo como campeones. Por estas decisiones que toman, por eso de ir para adelante, meterle un poquito, nada más no necesita tanto, de cabeza al asunto para para ir de la mano con el fútbol bonito, con el fútbol de familias, con el fútbol espectáculo, con el fútbol que todos quisiéramos ver en todas partes, ¿no? Yo por eso, de verdad, le aplaudo a Mauri, a la iniciativa del Guadalajara, al fútbol del clásico de blancos sin colores. Y de aquí para adelante, yo creo que hoy el Guadalajara, con ese comunicado que emitieron hace algunas horas, José Ramón, David, ha puesto un ejemplo en la
Pietra,
mesa.
Yo solamente espero que esta euforia colectiva que hay, porque también he visto que, por ejemplo, Grupo Orlegui de Alejandro Iraragorri ha decidido también tomar medidas muy profundas con el Atlas y con Santos. Esta euforia colectiva que hay de los clubes por realmente hacer algo, por acabar con la violencia en los estadios, no sea una moda, porque ya lo hemos vivido anteriormente, Pietra. Acuérdate que los brotes de violencia han existido y de pronto sí, hacemos esto, hablamos de eso y luego pasan 2, 3, 4 jornadas y nos olvidamos de todo. Hay que trabajar en ello.
Es cierto, pero ¿sabes qué también, David? Jorge, el papá de Amaury, fue de los primeros y José Ramón lo recordará perfectamente, porque José Ramón, sí. Yo conocí muy bien a Vergara, pero José Ramón era su amigo. Y te acordarás, José Ramón, perfectamente que fue de los primeros que dijo, porras estas barras, cero, que salgan. Luego va cambiando la vida y van cambiando los años, cierto, pero fue pues, que yo recuerde de la última época, José Ramón, el primero.
Cierto, cierto. Jorge Vergara no le gustaban las barras, no le gustaba la violencia, sí, lo intentó sacar, lo sacó, lamentablemente regresaron con más calma las barras.
No nos confundamos por algo que es de moda, algo que es de moda. Ayer los dueños de equipos del fútbol mexicano decepcionaron otra vez, porque no le brindaron estatutariamente los cambios de fondo y de forma que necesitan los estadios para volver a la paz. Los clubes hacen un esfuerzo, espero que no sea un esfuerzo aislado.
Pero era tan fácil, Faitelson y Pietra, decidir ayer de una vez matar las barras y seguir adelante.
Es que era bien, era lo más fácil, pero parecen grupos de presión, perdón que lo diga así de claro, pero están inmiscuidos muchos temas, muchos asuntos, mucho crimen, mucha política, y entonces llega el momento en que parece que están presionados para que, continúen, tóquenlos lo menos que se pueda para que sigan adelante. Lo primero era, porque lo comentábamos ayer con Armando Martínez, el presidente del Pachuca, que estuvo en la reunión, él decía, son buenas decisiones. Yo le decía, pero ¿por qué no cortaron de tajo las barras? Hay que darles otra oportunidad. Ok, habrá algunas que sí, pero si estás identificando el problema, las que había que cortar de tajo, no lo hicieron. De entrada la de Querétaro y haber analizado la de Atlas. De tajo, así como ejemplo, ¡pum! Se van. Estas ya no existen. Y no lo hicieron. Por eso hoy me gusta lo de Chivas. Que ojalá, como dice David, no sea moda, como tú lo señalas, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con David, que no sea moda. Porque las modas pasan, se olvida pronto. Lo de Querétaro se olvidará en un par de meses y dirán, bueno, ya están bien, solamente quedó uno mal,
ahora, José Ramón,
quedó otro mal,
y ya volviendo,
pero sucedió,
ya volviendo
sucedió
a la cancha,
muy fuertemente.
Yo sé que es lo menos importante de lo más importante, pero volviendo a la cancha, el América enfrenta un clásico como último lugar de la tabla, último de los últimos. Yo no recuerdo una postura así, curioso.
No, y tiene la oportunidad el Guadalajara todavía de pisotearlos. Chivas viene de ganar, no se habló en la semana de fútbol, pero ganó y JJ Macías hizo un gol, e hizo un golazo y Chivas se vio bien. Entonces, la cosa que no hemos hablado de fútbol, porque no era tema esta semana tristemente, pero futbolísticamente viene hundido el América. Y Chivas sacó la...
A ver, pero Pietra, ¿está mejor Chivas que América? A pesar de el tema de la tabla, ¿está mejor realmente Chivas que América?
Sí. Sí, porque ha dado esbozos. Hay un par de partidos que no debió perder. Aquel partido de León con alguna decisión arbitral. En el último partido que realmente Chivas se vio bien durante largos lapsos de partido antes de ganar este. Y este que lo gana, sí. Te digo que sí, futbolísticamente, yo he criticado mucho a Michelle Año, pero futbolísticamente, sea por él, por los jugadores o por lo que me digan, se ha visto mejor en los últimos partidos.
Y Pietra, la reaparición de JJ Macías parece que va por buen camino. Hizo un gran gol, no lo comentamos porque no era el momento, pero metió un gran gol y jugó bastante bien JJ Macías.
Sí, y el equipo en general. Entonces llega mejor Chivas al Clásico.
Totalmente.
Sí, llega un poco mejor.
Abrazo, Jorge.
Pietra, gracias.
Abrazo. Abrazo.
Bueno, José Ramón, vamos igual a regresar con la derrota del León, ¿no? Y además, el reporte en el Bernabéu indica, volviendo con Champions, que Al-Khelaifi y Leonardo bajaron a los vestidores del árbitro a quejarse por la falta de Benzema sobre Donnarumma.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Bueno, la Hora Cero la hemos guardado para el buen Tomás Boy, un histórico y un legendario jugador en la cancha. Histórico por el tiempo que jugó, dónde jugó, cómo jugó y lo que hizo como futbolista. Y lo que hizo en la Selección Nacional Mexicana del 86, una de las mejores selecciones, como decía Bora Milutinovic el día de ayer que hablamos con él, a Qatar, que era muy temprano, como las 7:30, y se le entendía un poco, hasta que de repente fue despertando. Y bueno, me parece a mí que Tomás Boy era un jugador en la cancha ejemplar. Fue capitán de la Selección Nacional de México en 86, que tenía un gran equipo de fútbol. Lo quería mucho el técnico Bora Milutinovic, lo querían sus compañeros. Tenía mucha personalidad, tenía mucho liderazgo, sabía encontrar el modo ideal para intervenir en el campo de juego en jugadas difíciles, complicadas. Tenía enemigos, por supuesto, claro. Fue director técnico de varios equipos, tenía carácter, tenía liderazgo. Tenía todo lo que necesita un hombre que sale del fútbol mexicano como Tomás Boy. Tomás Boy se nos adelantó el día de ayer, lamentablemente. Lo conocimos mucho, trabajó con nosotros en Fútbol Picante. Fuimos juntos al Mundial de Rusia, nos divertimos mucho con él, trabajó intensamente, aprendimos mucho de él y lo recordamos y lo queremos mucho. Lo vamos a extrañar, por supuesto, muere joven, 70 años, tenía 10 años por delante de vida o más y se nos adelantó. Tomás Boy, lamentablemente, es una tristeza para todos nosotros. Yo estoy muy triste por la partida de Tomás Boy. Descanse en paz.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, el City ha avanzado a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Muy superior el City, José Ramón, al equipo portugués.
Sí, lo liquidó desde su casa en Lisboa, 5-0 le metió. Hoy el partido fue un poco más parejo, el Sporting dio cara, el City dijo tranquilos, vamos ya con 5 goles de ventaja, no hay mucho que hacer. Y está en cuartos de final el equipo de Guardiola y es favorito.
Correcto.
Favorito junto con el Bayern.
Liverpool.
Es favorito para ganar la Champions. Liverpool, el Madrid que no va a competir en todo, va a competir al máximo, gane o pierda, va a competir. Y quizá esos cuatro son los equipos que yo veo más fuertes en la Champions.
Sí, de acuerdo. Yo creo que al final del día, bueno, hoy es fácil decirlo, ¿no? Pero el City, pero ya se venía, incluso antes del resultado de hoy, de la eliminación del PSG, en la búsqueda de un nuevo campeón de Europa, uno que nunca ha ganado, el City parecía más adelantado que el propio PSG, en equipos que tienen una inversión fuerte de dinero de Estado, no precisamente de un Estado inglés, o de un estado francés, sino de procedente, no, dineros procedentes no del Golfo inglés. Pérsico. Creo que lo del City ha sido mejor planificado. Pérsico, y tiene una figura, José Ramón, en la banca, llamado Pep Guardiola, que es diferente a Pochettino.
Sí, un hombre inteligente, un hombre que sabe manejar
partidos.
Bueno,
y Pochettino, mira lo que dice, sensación de mucha injusticia por el gol concedido. Hazme el favor, Pochettino. Es falta clara de Benzema a Donnarumma.
No, Pochettino no puede decir eso. No puede escudarse en eso.
Es y falta
puede,
clara,
puede que Donnarumma lo quiera decir. 40 dice,
veces con todas las cámaras.
No es un error
es falta.
Porque es falta clara. No. No, se equivoca Donnarumma. Está de espaldas, no debe venir a Benzema. Que lo toca ligeramente a él y le puntea la pelota y se la quita. El árbitro holandés, que pitó bastante bien. Faltan las que le cometieron a al puntero izquierdo del Real Madrid.
A Vinicius.
Al brasileño, ¿cómo se llama? A Vinicius. Vinicius le pasaba más así por el suelo que de pie. Porque Hakim no podía con él. Lo desbordaba.
Con todo respeto, que son para Donnarumma, para Pochettino, para Leonardo y para Al Khelaifi, que van a llorar al Arco del Triunfo, porque hoy el Real Madrid en la segunda parte les ha pasado por encima. Si no hubiera sido esa jugada, que de acuerdo, esa jugada abre el camino, pero para mí fue más un error del portero italiano que una falta Karim Benzema.
Una confianza total, abandonar la portería y tirarse sobre el poste cuando tiene a Benzema atrás, que llega con velocidad y lo toca ligeramente.
Sí, pareciera que el PSG estaba buscando un pretexto para lo que fue incapaz de hacer, terminar con la obra y superar realmente al Real Madrid. Ya insistimos en eso, al Madrid no lo puedes tener medio vivo. Fuiste mejor que él, tienes que aniquilarlo. No lo hizo, le abrió la puerta y ahí están las consecuencias.
Ahora, Faitelson, te aseguro que el Madrid nunca, ya sabe la lección, nunca va a jugar más como jugó en París, jamás.
Esperemos, porque...
Sea el City, sea el Bayern, sea cualquiera.
Esperemos.
Le dará la cara, pero no jugará echado atrás.
Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Gracias, bueno, buenas tardes. Imágenes de Miami Beach.
Gracias,
Miami
buenas Beach. Tardes.
Nos quedamos con Ahora o Nunca.
Esplendorosas.